1800 online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? La salchicha con mostaza Díaz. ¿Y qué tal Cuba? Y todos los cubanos estén absolutamente donde estén. Lisandra lleva un vestido mostaza que se parece a una salchicha, la verdad.
Ay, 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 di, ay, ay, ay.
Oye, la salchicha
es lo, me,
lo mejor alemán, lo mejor que se hace en la Alemania es...
No, y yo de alemana que tengo tanto,
bueno,
tanto.
Bueno, no, al revés, la salchicha y después Mercedes-Benz. Fíjate tú si en Alemania hacen cosas buenas.
Entonces fue un halago, podemos
por
coincidir.
Por supuesto que fue un halago. Yo te comieras, incluso sin la mostaza.
Ya se puso malo esto.
En fin, hoy el trending topic mundial durante el fin de semana lo marcó, por supuesto, la muerte de Fidel Castro. El deceso ha provocado hasta enemistades entre personas en las redes sociales. Tengo un amigo que amaneció el pasado domingo con 20% menos de sus amistades, pero él está contento. Dice que en Twitter todos eran comunistas.
Qué fuerte. Pero déjame decirte que yo también he escuchado a varias personas decir que han eliminado de sus amigos a conocidos. No sé qué tan cercanas eran esas personas, pero han visto esos comentarios incómodos a favor o en contra. Porque he oído de las dos partes y simplemente han dado unfriend, o sea, retirar la amistad y ya está.
Y también los memes.
Me pregunto
los
si después que pase esto volverán a pedirse amistad.
Hombre,
o de verdad
claro,
que será definitivo.
No, hombre, no, todo pasa y todo queda. Lo nuestro es así, como dijo Juan Manuel Serra. No, hombre, no pasa nada con eso. No pasa nada, la gente se vuelve a arreglar.
Bueno, ha despertado sentimientos muy fuertes la muerte de Castro y nada, era solamente natural que este tipo de cosas pasaran, ¿no? En Facebook siempre es un reflejo de lo que sucede en realidad, de lo que sucede en las calles de La Habana y en las de Miami también.
Claro, por supuesto. Pero lo que más me atrajo del tema es el, al menos me atrajo mi atención, es que Roma, París, Nueva York, Madrid, Washington, Londres y otras urbes gigantes dedicaron páginas completas a la muerte del exmandatario cubano. Y sin embargo, la prensa de los países exsocialistas como Polonia, Rumanía, Bulgaria y Hungría prácticamente lo ignoraron.
¿Cierto?
Sí.
Mira que eso es curioso.
También las exrepúblicas socialistas rusas, soviéticas, que se separaron de la Unión y hoy son países, también ignoraron el suceso. Es que aquellos que padecimos determinadas dictaduras, pues no queremos volver a saber de ellos, que otros lo publiquen, nosotros no.
Así es, amigos, en fin, que es trending topic, yo creo que lo será todavía por unos cuantos días.
Sí, por supuesto.
Yo creo que el tema da para toda esta semana, es un evento que ha marcado el año, que sí, yo creo que va a estar en los resúmenes anuales, indiscutiblemente.
Absolutamente, sí. También llamó mi atención que del tema... no escribiera nuestro invitado de hoy. Bueno, nuestro invitado no, tu invitado de hoy.
¿Ah, mío?
Sí, tu invitado de hoy, porque yo no me siento muy contento con alguien que despotricara sobre mis habilidades culinarias en el blogcito ese que lleva él, que se llama
Pero qué
el
cosa,
Lupe.
empiezas con ofensas con el invitado. Bueno, mío sí es, y yo lo disfruté muchísimo. Es que Juan está bravo, ¿eh? Porque con lo del pavo y qué sé yo, llegó.
No, bravo no, si estoy a punto de estar contento, lo voy a demandar.
Llegó a las páginas de El Lumpen, que es el blog que lleva nuestro invitado de hoy. Y aquí le tenemos, les hemos preparado esta nota que sacó sobre el incidente de Juan con el pavo de Acción de Gracias.
Se le quema el pavo de Thanksgiving al periodista de Martín Noticias, Juan Almeida. Juan Almeida, periodista de Martín Noticias, se las dio ayer de cocinero y decidió hornear un pavo para agasajar la llegada al Thanksgiving Day. A pesar de haber seguido al pie de la letra las instrucciones que encontró en YouTube, Juan terminó quemando el pavo. Fuentes allegadas a DDR aseguran que justo en el momento que más Juan debió prestarle atención al pavo, recibió una visita muy importante y por atender a la visita terminó comiendo hamburguesas en un McDonald's junto a algunos de sus invitados. Estas sí que son hamburguesas, exclamó jubiloso uno de ellos, quien dijo no haber probado hamburguesas mejores desde aquellas que hacían en la cocinita frente al Coiba. Estaba crunchy el pellejo del pavo, pero quemado. Lo de Juan son las noticias, no la cocina, exclamó por su parte otro de los invitados, quien prometió regresar, a pesar de todo lo sucedido, una vez más, a casa de Juan para el fin de año, aunque dijo aseguraría otra invitación para esa fecha por si a las moscas. Una vez que me pase está bien, pero dos no, y menos un fin de año, finalizó diciendo el hombre. Juan Juan planeaba ahora una demanda millonaria a YouTube por haberle arruinado la cena de Thanksgiving con una receta falsa, pero dijo que primero tenía que conseguirse un buen abogado, porque la última vez que utilizó los servicios de Manuel Corona y de Alex Hanna, las cosas no le salieron bien. Con Hanna terminé pagando la multa, el juez, sus servicios y el parqueo en el juzgado, dijo JJ al periodista Salvador Blanco de Martín Noticias, famoso en Cuba, entre otros, por haberse comido un pescado con ciguatera durante el rodaje del film Guarda Fronteras.
Mira, lo único que le respeto a este señor es que las hamburguesas de la cocinita ahí frente al Coiba, es verdad que estaban muy buenas. Pero todo lo demás me parece una falta de privacidad lo que ha hecho con él. Me ha roto, bueno. Ha destrozado. ¿Pero quién le ha dado derecho a él?
Yo he disfrutado de la primera a la última letra. Bienvenido a 1800.
No, bienvenido no.
Online. No, pero que sí, di lo que tú no quieras.
Convenido, convenido es suficiente.
Bienvenido y bien. Bienvenido a 1800 Online, al bloguero detrás de estas maravillas en el blog El Lumpen, que ha preferido que lo llamemos Ciro Cuartel. Hola, Ciro, ¿cómo estás?
Escuchando todo lo que dice Juan Juan.
Yo espero que el café te caiga mal. Y con lo bonito que tú escribes y lo ingenioso que lo haces, ¿por qué te burlas de la gente que tú ni conoces? ¿Quién eres tú para eso?
Juan, no sé si lo dices por ti, pero bueno, yo en realidad me gusta, siempre me ha gustado el humor. Siempre me ha gustado el humor desde pequeño, sobre todo siempre me ha gustado el humor político. Y yo recuerdo que las primeras cosas que yo tuve que leer sobre el tema fueron, que yo recuerdo, fueron los grandes textos de Héctor Zumbao, recientemente fallecido, y a partir de ahí siempre tuve esa beta de hacer bromas de cosas. Y nada, se me ocurrió esta idea hace como 3 años, en realidad fue una idea congeniada, y empecé a llevar el lumpen, y a partir de ahora, o sea, a partir de que lo hice, todo lo que me ha pasado por adelante, que yo le he visto algo cómico, le he hecho noticia, y todo lo que me ha parecido que lleve sátira se la he hecho, ya sea política o no sea política. Y bueno, mantiene aceptación, a la gente le gusta y por ahí vamos, ¿no?
¿Y por qué te parece tan importante la sátira política o la sátira de manera general, Ciro?
Mira, Lisandra, esto es un tema nuevo. Tú sabes que la publicación ha tenido, tiene todavía incluso sus detractores, porque hay gente que ve la noticia y la considera noticia falsa. Y en realidad es el desconocimiento que existe en las actuales generaciones de lo que es el humor político en Cuba, que siempre existió desde la política, bueno, porque es la política cómica, Jorge Mañas, etcétera, y las publicaciones que existían como Zigzag, con la misma El Lumpen, que existía y fue la última que se cerró en el año 68, decidimos adoptar ese nombre. Todo lo que tiene que ver con lo que conoce de Cuba, conoce lo que tiene que ver la palabra lumpen, cuando el éxodo al Mariel, y entonces decidimos adoptar ese nombre y a partir de ahí desarrollar la idea. Pero el lumpen ha evolucionado muchísimo. Las primeras noticias tenían más que ver con cosas normal traídas de la realidad, o sea, sucesos X, de una foto que me desembocara en mí el deseo de escribir algo cómico, hasta después hacer algo más político y sobre todo más cercano a lo cubano. Yo incluso empecé a desarrollar noticias sobre España, etcétera, pero me di cuenta que la parte cubana era la que más atraía, sin contar la cantidad de oprobios y ofensas así, ¿no? Juan Juan está bien, Juan Juan está contento, él cree que va a ganar una demanda millonaria y entonces está contento. Las ofensas han sido como, tú eres unos mentirosos, porque son gente que no aprenden el... O sea, hay gente que desconoce y hay gente que no quiere aprender el objetivo de lo que significa un trabajo de sátira política. En realidad, la sátira es un arma mucho más fuerte. Juan Juan, no por mencionar el nombre de Juan Juan, pero me refiero al hecho de la escritura política. Juan puede hacer ahora mismo un artículo y quizá despertar miles de pasiones. Sin embargo, una broma de Juan va a despertar 2000. O sea, el hecho de la broma, cuando ataca, que no, en realidad no es un ataque, sino es descarnar la realidad, a la gente le molesta mucho. La gente se siente dolido cuando uno lo toma de broma. Y yo creo que, no sé, me parece que la gente tiene que tomar la vida un poco de más humor y no tiene que ser tan estricto esto de ser serio y de ser risueño. O sea, hay que tomar la vida un poco más alegre y verle el lado positivo a las cosas, ¿no?
Ciro, ¿cómo seleccionas las noticias o las personas sobre las cuales vas a descargar tus lumpiadas? O mejor dicho, tus cuarteladas.
Mira, en realidad yo sigo mucho las tendencias que tienen que ver con Cuba. Todo lo que tenga que ver con Cuba yo lo sigo. O sea, hay muchas personas que me suministran noticias que son de primera plana, o sea, de primer impacto, otras que son más o menos, y hay personas que incluso me han colaborado, hay personas que han trabajado conmigo, yo tuvimos personas trabajando y se hicieron noticias muy buenas, se han hecho noticias muy buenas, y en realidad eso es lo que uno ve en el diario. Yo, por ejemplo, en el caso del pavo tuyo quemado, me pareció una excelente idea. Tú eres una persona muy conocida aquí en los radios, en la radio, la prensa de Miami, y te dije, es momento de desquitarme, ¿no? Por el nombre de los demás, porque yo creo, Juan y Sandra, que en realidad el lumpen como tal lo que ha hecho un poco es retomar una voz que no existe. Es una voz que no existe. Hay muchas personas que digamos que tienen una opinión sobre algo y lo quieren expresar en forma de broma y han tenido durante muchos años mucho miedo en decirlo. Y yo creo que ha llegado el momento de sacralizar un poco las cosas y de darle un sentido a la vida. Es la opinión que merezco, ¿no? O sea,
claro que sí. ¿Y por qué Ciro el seudónimo?
En realidad el seudónimo de Ciro es un nombre. O sea, hay un nombre en la realidad de una persona, porque cuando yo empecé a hacer esto, yo dije, yo voy a cambiar, y yo tenía que buscarme un nombre, evidentemente, y dije, bueno, si lo voy a hacer y funciona, será mi seudónimo literario para este tipo de crónicas. Porque en realidad lo primero que se hizo con Ciro Cuartel fue una crónica que no tiene nada que ver tampoco ni con las entrevistas que yo hago, pero tenía un poco que ver con entrevista y con crónica. Y es una historia de una vaca que se suicidó cayéndole encima un cuchillo a un hombre que lo tenía en la mano, y el hombre se cayó en el piso, y esa historia, ¿no? Y entonces, una vaca suicida. Entonces, lo más lindo que el hombre resultó suelto después de todo. Y entonces, yo dije, pues, tengo que buscar un nombre, y de pronto me vino el nombre de esta persona, que es un amigo mío, y le cambié el nombre, o sea, le cambié las letras del nombre. No son exactas las letras del nombre, tuve que tomar prestado dos o tres letras, y hice el nombre, ese es Ciro Cuartel. Ciro, el nombre Ciro existe, y Cuartel, incluso yo pensé en algún momento que Cuartel pudiera ser hasta un apellido, y dije, bueno, está bien, este sirve ya, y ese se quedó. Y a partir de ahí, pero no tiene nada que ver con una idea preconcebida. O sea, fue un nombre que quise coger.
¿Y por qué mantenerte detrás de este personaje?
¿Y por qué no? Muchas veces me han preguntado eso, o incluso me han dicho, no, pues es que tiene miedo. Yo miedo, no tengo miedo. En realidad, pero ¿por qué no hacerlo? En realidad es así, me gustó la idea de hacer eso, no de mantenerme en el anonimato, o sea, me gustó la idea de hacer algo sin que la gente supiera quién lo hacía, y después lo acepté como una cosa normal. Dije, bueno, puede ser mi seudónimo literario. Y a partir de ahí lo dejé, y ya, no me molesta. A mí han llegado personas que me han dicho, me han saludado, y me han dicho, o sea, personas que yo conozco de años, personas, amigos míos, y me han dicho, compadre, yo no sabía que tú eras fulano de tal. Y digo, no, y viene con otro, si no, yo quiero presentarte, porque yo te dije que yo te conocía, y no hay problema. O sea, toda la persona que venga donde estoy yo a conocerme y me diga, me han dicho que tú eres Ciro Cuartel, yo no lo voy a negar que yo soy Ciro Cuartel. Yo le voy a decir, sí, yo Ciro Cuartel. O sea, no, si yo tuviera miedo y era fulano, ¿por qué tú dijiste que yo era fulano de Ciro Cuartel? No, no hay miedo. Es simplemente un seudónimo que adopté para hacer este tipo de trabajo y ya.
Y se disfruta mucho ese halo de misterio. Yo en realidad lo pregunto.
Yo no le dijera a nadie que yo soy Ciro Cuartel si lo fuera.
Bueno, es verdad. Tiene sentido también que no lo dijeras, ¿no? Porque así mantienes por no, más tiempo el halo de misterio.
No, porque así te alivias también de la demanda que te voy a soplar por la cabeza.
Fíjate que la demanda tuya en tu caso va a ser difícil. En primer lugar, tú tienes que probar que yo soy esa persona. Es lo primero que tienes que probar. Nos podemos poner de acuerdo.
También he visto trabajos en la prensa cubana. Un artículo, por ejemplo, escrito por Giovanni Albelo, donde habla de cómo fue encontrarse con tu blog y con los artículos de Ciro Cuartel, y eso lo lleva a él a hacer una reflexión sobre las faltas, las carencias de la prensa cubana ahora mismo. ¿Qué te parece el modo en que eres percibido en Cuba, dentro de Cuba?
En realidad, yo diría que hay dos modos. Un modo que sería el modo erróneo, diría yo, que es de las personas no sé si tú podrás editar la palabra. Tú sabes que en el español nuestro, en el cubano, hay palabras que uno dice y hay veces que no encuentra el equivalente en lo que es el idioma español. Pero yo creo que hay personas muy, muy deprimidas por la vida, para no usar una palabra un poco más fuerte, y que lo ven todo tan serio y tan negro y tan gris y tan absurdo y tan triste, que incluso no lo logran poner a algo tan sencillo como una broma, un poco de humor. Entonces esas personas, por ejemplo, a las cuales, digamos, por ejemplo, ahora me viene a la mente uno de los artículos más bonitos que tuvo el Lumpen, que fue la famosa foto de los 5 espías cuando llegaron al Pico Turquino. Yo no sé si ustedes vieron ese artículo, si vieron la foto. Es una foto que evidentemente el artículo se prestaba para lo que fue la foto. O sea, una foto, uno tapándose la nariz, el otro con los ojos cerrados, y yo dije que simplemente uno de ellos había tirado un viento en la cima del Pico Turquino, y ya, pero en la foto tú lo veías y parecía 5 personas tapándose la nariz o reprimiéndose el olor. Entonces, a esas personas que tú dices algo como eso, que tienen a ellos y o a otros, digamos, otras personas, otros héroes, otros mártires, qué sé yo, que los tienen en un punto, un pináculo muy alto, tú utilizar ese tipo de lenguaje para ellos es una ofensa. O sea, digamos, por decirlo así, que Ciro Cuartel es un contrarrevolucionario, un apátrida, un enemigo de la patria, etcétera, etcétera, y yo no me considero enemigo de nada, ni de nadie, ¿no entiendes? Pero el que yo, te repito, el que yo, la foto que yo vea, o la noticia que yo vea, que yo le pueda sacar una veta distinta a la noticia, y que le pueda transformar en algo productivo, que provoque la risa en las personas, que provoque la reflexión, esa va a ser una noticia de Ciro Cuartel. Y por su parte, están los otros, los que tienen un poco quizás de más conocimiento, que han leído más, que conocen la tradición del humorismo y del choteo cubano, y que lo ven como algo novedoso, que en realidad, te repito, en el artículo de Giovanni Albelo hace referencia a ello, no es nada novedoso. Eso existía en Cuba, pero llegó la revolución en el 59 y a partir de ahí empezaron a cerrar una serie de publicaciones que se dedicaban a eso, y la última la cerraron en el año 68. Entonces, todas las personas que nacieron después del 68, que nacieron influenciadas por esa ideología revolucionaria, todo lo que pudiera ser un choteo a una figura, digamos, a un alto dirigente, etcétera, era un acto de contrarrevolución. Y entonces todas esas personas desconocen todo eso. y al desconocer todo eso lo atacan. Y hay personas que lo conocen y al conocerlo lo ven como algo bueno, digamos, coño, al fin algo distinto entre tanta marejada y tantos barcos que se unen, algo distinto en el acontecer noticioso cubano. ¿Es fresco? Sí lo es. De primera mano también lo es. O sea, hay noticias que en la prensa cubana demoran en salir 3 días y yo apenas la conozco, la saqué. La famosa entrevista que le hizo Mauri Pérez a Carlos Varela, que fue un ejemplo de lo que no es una entrevista. A Mauri Pérez estaba haciendo la entrevista con Carlos Varela y yo prácticamente me la estaban contando y yo fui haciendo la noticia. Y entonces ya el otro día por la mañana ya existía una versión de lo que había sido la entrevista de Mauri Pérez con Carlos Varela. Y demoró, digamos, 3 días en que, por ejemplo, el primer texto que salió referente a eso fue un artículo que escribió Carlos Manuel Álvarez, que por supuesto tampoco lo publicó en la prensa oficial cubana, lo publicó en el blog de Un Cubo Más.
Ciro, ¿y cuáles serían aquellos temas de los que tú preferirías no hacer sátira política? O sátira, mejor dicho.
Mira, yo hace tiempo lo he dicho. Una, yo no bromeo ni con la muerte de las personas, ni bromeo con el tema racial, ni bromeo con las personas, algo que tenga que ver con la xenofobia o con la homofobia. O sea, ese tipo de broma no la pueden encontrar. Ah, que yo diga, por ejemplo, que Berta Soler necesita una plancha para alisarse el pelo, eso no tiene nada ofensivo. Que yo diga, por ejemplo, que si tuve, no sé, digamos, a Esteban Lasso en haciendo una visita en África y que salga una foto, no tiene nada ofensivo. Pero ya te repito, siempre que haya los temas que son de muerte de alguien racial y los que tienen que ver con la homofobia, no, porque yo no soy así. Yo no soy ese tipo de persona y a mí las personas que me conocen de hace muchos años saben que en las épocas más tristes y más grises de la represión allá en Cuba contra la libertad de pensamiento, etcétera, yo era de los que decían que yo orinaba contra el ventilador. Me decían, pero tú no te das cuenta que eres tú solo contra todo el mundo. Y yo, no me importa, me parece injusto y lo seguiré defendiendo, igual que ahora lo defiendo a través del lumpen.
Muchísimas gracias, Ciro, por estar con nosotros en el programa de hoy, por dejarnos conocer un poquito más del lumpen y de la persona detrás de él. Y bueno, sigue deleitándonos con todos los
y nos
escritos.
Nos vemos en juzgado. Nos vemos en juzgado.
Muchísimas gracias.
Tú vas con Hanna.
Hasta luego, mi amigo. Gracias a todos los amigos que han mantenido la sintonía. Pásense por el lumpen.com para que usted se ría de lo lindo ahí. Le dice hasta luego nuestra productora Berta Arrabal y conversando con ustedes,
tú y yo,
Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chau.